Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Tecnoverse. El diario de un geek extrovertido con Belmont.
Hola amigos, ¿cómo estamos? Esto es Tecnoverse del martes 21 de junio del 2016. Felicidades a todos los papás que este domingo pasado celebraron el Día del Padre. Yo celebré mi primer Día del Padre, por lo tanto estaba muy muy contento y demás. Pero bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios, por su participación, principalmente por todos aquellos que pertenecen a LaLiga.fm Premium, porque pues han ido recibiendo sorpresas cada vez más interesantes, algunas promociones, algunos libros o cosas por el estilo. La cuestión es que pues los sigo invitando a que participen dentro de esta comunidad de tecnófilos y pues que estemos ahí conectados, simple y sencillamente. Y bueno, para esta semana, ¿de qué vamos a hablar? Me gustaría hacer un repaso de los servicios de nube. Estos servicios con los que ya cada día nos estamos acostumbrando más absolutamente todos a vivir, que son pues prácticamente discos que se encuentran en la nube, por decirle discos para que en nuestra mente tengamos una imagen más clara, pero espacios en la nube en los que podemos guardar nuestros archivos, sincronizarlos para poder tener acceso a ellos desde cualquiera de nuestros dispositivos, sean ellos plataformas de escritorio, tabletas, celulares, etcétera, ¿no? Y hace más de un año que yo no hacía una revisión del estado de los servicios de nube. Creo que es muy buen momento. Todo esto surgió en parte por un problema que tuve, en parte por ahí un mensaje que Beto Bautista por ahí me envió, un escucha de Tecnovert, me envió por ahí un mensaje preguntándome qué opinaba yo de uno de estos servicios. Y juntado o al mismo tiempo de que estaba yo tratando de decidir qué iba a hacer con el servicio que hasta el momento había tenido, pues dije, creo que es un buen momento de llegar con ustedes aquí a Tecnovert y hablar un poquito de cómo está la situación, cuál es el estado de las cosas del servicio de la nube. Y por eso es que elegí el tema. No habíamos hablado antes de ello, creo, porque ha tenido poca evolución esto a partir de pues ya un muy buen rato, por lo menos en últimas fechas. No ha habido grandes novedades como en su momento hubo. Yo creo que fueron por lo menos un par de años, si no es que 3 años, en donde primero veíamos cada 5 minutos salir un nuevo servicio de servicios de nube. Y segundo, veíamos cada 10 cerrar uno y pues todos estaban tratando de innovar, todos estaban tratando de ofrecer lo más y lo mejor. Y bueno, pues obviamente el mercado se saturó rápidamente y empezaron a quedar únicamente aquellos que ofrecían algo de valor. Y pues es la situación actual. La historia es triste, la historia de por qué, en el sentido de por qué estoy cambiando en este momento de servidor o de proveedor de servicio en nube, es un poco triste, porque yo creía estar muy contento, ya que pago por el servicio de Office 365 anualmente una cantidad. La verdad es que ya he platicado con ustedes un poco de esto, se me hace un servicio muy bueno si es que necesitas estar con el estándar de la industria. Es decir, si no eres freelance, si no eres alguien que no requiere hacer uso intensivo de archivos o que los clientes te manden archivos en formatos originales de Word o de Excel o de PowerPoint, la verdad es que tal vez no lo necesitas, pero la mayoría de nosotros, o por lo menos los que estamos integrados a un sistema de trabajo más corporativo y demás, Al final de cuentas, el estándar de la industria es y seguirá siendo durante mucho tiempo Office 365. Y aunque ahí por ahí a veces puedes llegar a meter alguna aplicación, algún Google Drive, algún documento de Google Drive con alguien o cosas por el estilo, la verdad es que el estándar es el estándar y no hay manera de cambiarlo, por lo menos de manera sencilla. Entonces, Office 365 no se me hace para nada malo. De hecho, los servicios que está ofreciendo Office, tanto para tablet como para la Mac y demás, se me hace bastante, bastante completo y principalmente por un precio bastante decente. Con un precio muy, muy accesible, tienes una suite de Ofimática de excelente calidad, porque pues eso sí, a pesar de que podría criticarse muchísimas cosas de Office, al final de cuentas sí es una suite muy, muy completa, muy, muy buena. Y por ejemplo, voy a decirles aquí en México cómo está la situación ahí. Pagamos 1,300 pesos al año entre 5 personas. Es decir, el plan para casa, le ponen creo hogar, el plan de hogar, cuesta 1,300 pesos al año. Si lo divides entre 5 personas, que somos los que pagamos el servicio, nos salen 260 pesos por persona anuales. Estás hablando de que si seguimos haciendo las divisiones, prácticamente son ligeramente menos de 22 pesos mensuales. Y eso, si lo convertimos a dólares, son alrededor de $1. $1.20, algo por el estilo, poquito más de $1 al mes. La verdad es que por $1, $1.50 al mes, estás pagando una suite muy, muy poderosa y eficiente. Además, te dan 60 minutos a líneas normales en Skype. Yo anteriormente lo usaba un poquito más cuando no tenía la cuenta que tengo o el plan que tengo actualmente en México. Los planes de teléfono celular incluyen la mayoría, o si no es que todos, sí, la mayoría de los planes de renta mensual fija incluyen minutos a Estados Unidos y Canadá, y pues ya ahora pues lo hago directamente desde mi celular. Sin embargo, anteriormente, como no existía eso, pues sí ocupaba bastante bien estos 60 minutos que Skype me ofrecía dentro del servicio de Office 365, y además te ofrecen 1 terabyte de espacio en disco para cada una de las personas. Es decir, te están ofreciendo 5 terabytes en total, si tomas en cuenta que son 5 las personas que están en el plan. Y la verdad es que parecería que es una excelente, más bien, es una excelente inversión por sí misma. Y si funcionara a la perfección el servicio de OneDrive de Microsoft, podría decirles que no hay mejor inversión, no hay mejor deal que el que te ofrece Microsoft. Sin embargo, por lo menos en lo que se refiere a OneDrive, yo me doy por vencido. Y por los comentarios que he recibido, no es privativo de Mac el mal servicio que tiene la aplicación, sino también falla mucho en Windows. Es muy complicado compartir archivos, una de las cosas por las que llegas a utilizar Office. Estos servicios de nube, es bastante complicado hacer el compartir los archivos. El tema de la sincronización fue el que de plano acabó por hacerme decidir en no seguir utilizando el servicio, porque todo el tiempo se está tronando la aplicación dentro del sistema operativo. Entonces llega el momento en que no es confiable, tú estás pensando que se está sincronizando todo. De pronto te acercas a tu celular, tratas de entrar para revisar algún documento importante en el momento, o estás frente al cliente. Resulta que no funciona, que no se sincronizó, que no está presente, que tardó, que lo que tú quieras, y entonces deja de ser útil. O simplemente, si estás en la semana o en el día en el que no te correspondía o no tenías previsto hacer un backup y por alguna razón se truena tu sistema, pues siempre tienes el backup que tiene, o que de alguna manera te puede servir como una especie de backup temporal estos servicios de nube, pues no está porque no se hizo la sincronización en el momento y como debía. Entonces, la verdad es que lo último fue esta semana, cuando dije, o a finales de la semana pasada, ya no me acuerdo bien, cuando dije, hasta aquí, yo ya no puedo más, tengo que buscar un servicio que sí sea confiable. Y decidí moverme. Simple y sencillamente dije, ya no puedo más, pero necesitaba poner las reglas sobre las cuales iba yo a moverme, ¿no? No puedo irme a probar un servicio nuevo nada más porque es gratuito o nada más porque, pues, de pronto es el hype dentro del ambiente tecnológico. Ahorita, de todas maneras, creo que no hay ningún servicio nuevo o novedoso. Creo que esa etapa, además, ya está superada dentro de este tipo de servicios. Los servicios establecidos son los que hay. No creo que haya mucho más. Y debe de pasar algo muy importante o debe de ofrecerse algo no nada más basado en el precio, sino en una innovación tecnológica muy, muy importante para que de la nada salga algún otro competidor en el mercado importante. Tal vez por ahí estaría Amazon, que todavía no da con su servicio de nube de manera correcta. Su servicio de sincronización también es un pain in the ass, a pesar de que pudiera parecer que deberían de tener esto bastante pulido. Entonces, no es definitivamente una opción. Así que me concentré en cinco servicios: Box, Dropbox, Google Drive, iCloud y Mega, que agregué al final a instancias de una recomendación que me hizo Christian Olsen Chekhov en Twitter, un escucha de la Liga FM, que me dijo, prueba Box, la verdad es que te ofrecen cosas interesantes y vale la pena, ¿no? Y bueno, pues si quieren nos vamos directamente a este análisis que les estoy contando. Me voy a ir con los que descarté de entrada. El primero que descarté de entrada fue Mega, principalmente por el esquema de precios que tiene. Se me hace un esquema un poquito raro y por demás caro, ¿no? Cuentan con un primer servicio, bueno, y además que únicamente ofrece esto en euros. Los euros son ligeramente más caros aquí en México que el dólar. La paridad del peso contra el euro es un poco más caro, está alrededor de los 21 pesos, si no me equivoco, cuando el dólar está por ahí de los 18 y medio o algo así. Entonces, sí es una ligera diferencia que puede impactar ya cuando estás hablando de más de un euro, ¿no? Y por otro lado, sus esquemas de capacidad también están bastante, bastante raros. Por ejemplo, tienen, sin embargo, perdón, y aquí debo de apuntar, que el fee de entrada, o más bien de entrada cuando te inscribes, te ofrecen 50 gigabytes, que es, creo yo, algo bastante, bastante robusto para la mayoría de las personas. Para el usuario casual, puedes considerar que con 50 gigabytes cubres tus necesidades por demás bien, y están muy, muy orientados a la seguridad. Creo que si aparte de todo estás buscando tener una privacidad absoluta y una seguridad súper blindada y demás, porque estás utilizando las fotos de la peda del fin de semana o de la borrachera del fin de semana y no quieres que absolutamente nadie se vaya a filtrar por ahí, bueno, pues esa es la opción. Se jactan mucho de esta encriptación controlada que dicen que tienen. Dicen que es lo más seguro que hay en el mercado. Tienen apps para Android y para iOS. Te dan entrada, como les decía, de 50 gigabytes. Y en el navegador de móviles no funciona, porque de acuerdo a ellos, debido a su seguridad tan avanzada y sus sistemas de encriptación, no entiendo yo, la verdad, ahí desconozco la razón real, no pueden desplegar la aplicación en dispositivos móviles. Sin embargo, pues de todas maneras tienes la aplicación móvil que puedes descargar y consultar todos tus archivos ahí. Tienen apps de sincronización para Windows, para Mac y para aquellos que son usuarios de Linux. Linux tiene una muy buena serie de aplicaciones compatibles con distros diferentes de Linux. Así que si eres Linuxero o si te gusta probar por ahí con Linux, pues probablemente Mega sea una buena opción. Ahora, en cuanto a precios, ¿qué es lo que pasa? Que tienen su versión Lite, es la después de los 50 GB se van a la versión Lite, que es de 5. Estoy redondeando, normalmente te ofrecen los precios de 4.99, 5.99, 6.99, y eso lo hacen todas las empresas. Yo voy a redondear para simplificar la situación, pero tienen su versión Lite, que es de 4.99, de 5 euros y consta de 200 gigabytes. 5 euros son el equivalente más o menos aquí de 120 pesos, un poquito menos. Y te ofrecen un ancho de banda. Como muchos de ustedes saben, en el ambiente más, más piratero, más de hacking y de cosas pirata y demás, Mega pues utiliza algo. Entonces sí consideran ellos importante decirte que en tu versión más light tienes un bandwidth de 1 terabyte, que de todas maneras se me hace bastante bueno. Y pues ahí está esta versión light. Después vendría la versión pro, que es de 500 gigabytes, que cuesta 10 euros al mes con 2 terabytes de bandwidth, de ancho de banda. Para su uso. Y de ahí lo que se me hace raro es que brincan de 500 GB a 2 TB, que ya se me hace mucho. Es decir, el brinco de 500 a 2 TB se me hace bastante. Tienen ya 4 TB de ancho de banda y ahí ya te sale en 20 euros. Entonces, el brinco está bien porque están triplicando la capacidad de 500 a 2 TB, pero, y nada más están duplicando el precio. Pero para mí ya era excesivo, es decir, de todas maneras los 10 euros, como vamos a ver posteriormente, eran para 500 gigabytes, no se compara, no es costeable para mí en cuanto a eso. Aparte de todo, son euros, repito, y 10 euros equivalen a poco más de 200 pesos, 220, 230 pesos. Entonces ya se vuelve fuera de mi presupuesto, ¿no? Por lo menos con las necesidades que yo tengo. 500 GB tal vez en cuanto a almacenamiento hubiera estado bien, pero el precio se sale por completo del resto de los competidores. Así que lo descarté. Después me fui con Vox, que es el segundo que decidí descartar, porque es un servicio que si bien es un servicio que no tiene mucha atención en el mundo del usuario final, no es de los principales, a nivel corporativo, es decir, empezó como un servicio que iba para todo mundo y como que se fue haciendo de nicho, fue diciendo, a ver, no voy a poder competir contra Dropbox. Dropbox me dio la vuelta. De hecho, Vox surgió antes que Dropbox, tal vez por cuestión de meses, pero Vox surgió antes y de pronto Dropbox le dio la vuelta y dijo, a ver, ¿para qué me hago pato? No voy a poder seguir en este ritmo por acá y mejor me voy al nivel corporativo. Y en el nivel corporativo, la verdad es que goza de muy, muy buena reputación, principalmente alrededor de los departamentos de IT. Supera todas las pruebas de seguridad que piden todos estos lugares, se le conoce como compliance and governance and compliance en el ambiente corporativo, y es estar de acuerdo a las políticas de IT, a los estándares de IT corporativos más duras. En mi caso lo conozco bastante bien por la empresa para la que trabajo. Y entonces a ese nivel, y bueno, y de hecho en la empresa que trabajo, en Coca-Cola, utilizan Vox como el sistema de intercambio de archivos, de subir archivos y demás en la nube, porque además para las empresas tiene una serie de herramientas de administradores, para administradores de sistema, herramientas colaborativas, herramientas para grupos, etcétera, etcétera, muy, muy robustas. Y bueno, dije, bueno, si Coca-Cola lo usa, ahora sí que si ellos lo usan, ¿por qué no le doy una vuelta, no? Pero pues precisamente como se van a un nicho corporativo, la verdad es que están lejos de poder cumplir contra el usuario individual, es decir, sus ofertas son totalmente diferentes a las que podría buscar el usuario individual. Y se basa en dos tiers, bloques de servicio muy, muy básicos. El gratuito que te ofrece 10 GB, que posiblemente para ti que estás buscando algo muy, muy básico pueda funcionar muy bien y estás también buscando todo este tema de seguridad y demás, puedes elegir esto como el tier gratuito y el peso máximo de tu archivo sería de 200 GB, de 200 megas, perdón, pues sí, no puede ser 200 gigas si tu límite son 10 gigas, ¿no? Pero bueno, te ofrece 200 megas como máximo de límite de tu archivo, ¿no? Y el siguiente tier, el primero es gratuito, el siguiente tier es de 11.50, se me hace muy curioso este precio, $11.50, que en precios mexicanos son alrededor de 150 dólares, digo pesos mexicanos, con 100 gigabytes de almacenamiento. Se me hace muy muy poco para estos $11.50 que te están ofreciendo, y te ofrecen 5 gigabytes como máximo de subida de archivo, y son sus únicos dos planes, así que pues no competían ni tantito con el resto de los servicios más orientados al consumidor individual, así que quedó descartado. Después me fui a Google Drive, que es sin duda uno que más me gusta. Estuve utilizando, de hecho lo sigo utilizando bastante para algunas cosas muy concretas. Lo tengo por ahí, tengo creo alrededor de 40 gigabytes de espacio, y pues ahí lo tengo, lo uso relativamente seguido. Ya no tanto para sincronizar mis archivos de uso diario, sino para sincronizar otro tipo de archivos, principalmente para compartir archivos con algunos grupos de trabajo que tengo, ¿no? Y ahí se integra de maravilla. Si eres usuario de servicios de Google, se integra de maravilla. Sin embargo, hasta donde yo sé, no tiene una API para integrarse con otras apps, y creo que tal vez sería uno de sus fallas más grandes. Podemos decir que es bastante seguro. Google en general es muy seguro, y sus planes comienzan, a ver, te ofrecen el plan inicial, que es gratuito, de 15 GB, que se me hace una cantidad pues bastante decente para arrancar. Y después te vas por 100 GB por $2 al mes, que es alrededor de 38 pesos al mes, más o menos. Es bastante, bastante accesible. $2 al mes por 100 GB. Si lo comparas con Box, que te cobra $11.50 al mes por esos mismos 100 GB, te das cuenta de que no hay manera de que Box compita con los demás, ¿no? Pero bueno, te ofrecen 100 GB por $2 al mes. El siguiente tier es de 1 terabyte por $10 al mes. Y de ahí se va a capacidades mucho más grandes, 10 terabytes por $100 al mes, 20 por $200 al mes, y 30 terabytes por $300 al mes. Yo no sé quién como usuario individual pudiera estar utilizando estas capacidades, pero bueno, está la oferta ahí y la puedes usar. Creo que son ofertas bastante, bastante competitivas. Tienen obviamente apps de sincronización para Windows y para Mac muy, muy eficientes. Y pues esa es la oferta, ¿no? Ahora, antes de continuar, amigos, quiero recordarles esta semana a nuestro proveedor, digo, a nuestro patrocinador en la liga.fm, es Gemini versión 2. Gemini es una aplicación que se me hace bastante interesante porque te ayuda a localizar y remover archivos duplicados dentro de tu computadora, incluso en aquellos espacios donde tú no sabes dónde podría estar ese archivo duplicado. Muchas veces dices, pero ¿en dónde estoy ocupando estos 10 gigas, 20 gigas, ahora con los SSDs, cada gigabyte, con los discos de estado sólido, cada gigabyte se valora muchísimo. Entonces muchas veces dices, ¿dónde tengo este archivo que me está pesando 10 gigabytes? ¿O dónde estoy ocupando estos 10 gigabytes si en mis documentos ya no están? Si en tal carpeta tampoco, si en tal otra tampoco. ¿Dónde puedo encontrarlo? Bueno, Gemini te ayuda a hacer un scan muy, muy rápido. Es algo maravilloso la rapidez con la que hace la revisión de tu computadora. Y te muestra los resultados de manera muy muy sencilla. Tú puedes elegir aquellos archivos que quieres que se borren porque los encontró duplicados, o si tú quieres, yo no lo hago la verdad, pero si eres medio flojillo y todo eso, puedes utilizar la versión Smart, que te permite decidir a través de algoritmos cuáles son los archivos que están duplicados, cuáles son los que cree que por la cantidad de tiempo que llevas sin utilizar, es decir, compara y dice, ok, estos son iguales y este llevas 5 meses sin usar y este lo usaste ayer, pues entonces el que voy a borrar es el de hace 5 meses, ¿no? Entonces te puede ayudar muchísimo si es que eres de los que quieren aprovechar todos esos espacios recónditos dentro de tu computadora, y te puede ayudar a tener mejor gestoría del almacenamiento dentro de tu computadora. Y tenemos códigos para ofrecer a nuestros amigos que pertenecen a la Liga FM Premium para este viernes. Ya saben que los viernes es cuando nosotros lanzamos aquellas cosas o aquellas sorpresas para todos nuestros fieles seguidores de la Liga Premium. Y pues ahí pueden estar. Así que acuérdense. Nada más tienen que darse de alta en la liga.fm premium y cooperar con esos $2 nada más. O si quieren más, por supuesto que los aceptamos con mucho gusto. Pero de entrada $2 y nos pueden ayudar a continuar con todos estos proyectos de la liga.fm, todos estos podcasts. En fin, continuando con el tema, me fui a revisar iCloud Drive. Y después de revisar, de hacer esta revisión, me di cuenta de que su propuesta, después de visto todo y de comparado todo, desmitifica mucho de lo que mucha gente tiene como idea del servicio de iCloud Drive en cuanto a costos y en cuanto a capacidades. Sin lugar a dudas, la crítica mayor que le ponen a iCloud Drive es esos 5 GB gratuitos únicos que te da iCloud cuando registras tu servicio. Y sí, es solo superado su capacidad tan pequeña por la de Dropbox, que te ofrece 2 GB, pero iCloud te ofrece 5 GB gratis de inicio. Y la verdad sí es poco si estás considerando que de manera casi inmediata, si eres un usuario de iCloud, obviamente eres un usuario de dispositivos Apple, y es muy muy probable que dentro de esos dispositivos tengas un iPhone, y es muy muy probable que utilices ese aparato como tu, o ese servicio de iCloud como tu respaldo por default para todas tus fotografías. Hay algo que se me olvidaba decir que Google Drive te ofrece, pues es todos los servicios de Google Apps, incluido a Google Fotos, si quieres que te mantenga la calidad original con la que subiste tu fotografía. Si lo quieres de manera gratuita, es ilimitado, pero hace un tipo de compresión que podría o no afectar en el futuro. Si tú quieres que Google Apps guarde o Google Fotos guarde los archivos de manera tal cual los tomaste, entonces sí estaría ocupando el espacio dentro de tu Google Drive, y pues ahí ya lo tendrás que considerar. Perdón, lo tenía que decir antes de que se me olvidara, ahorita que estaba hablando de iCloud Drive. Y bueno, pues sí, ese tier inicial sí se te puede ir como el agua si lo quieres utilizar como respaldo para tus fotografías y demás. Sin embargo, el siguiente tier es bastante, bastante accesible y suficiente para una gran mayoría de usuarios. Son 200 GB por $5 al mes, o su equivalente en cada lugar, que eso es algo que creo que es muy valioso por parte de Apple, que ningún otro de las empresas te están ofreciendo. Como Apple tiene, pues ahora sí que representaciones en todos los países, hace conversiones equivalentes en cada país o incluso hace los ajustes que puedan ser más o menos beneficiosos para cada uno de los países. Por ejemplo, son $5 al mes que equivaldría a alrededor de 80 y 90 pesos, pongan aquí en México, 90 pesos. Sin embargo, ellos se ajustan a 50 pesos. Es decir, hacen una conversión de 10 pesos, como si valiera 10 pesos el dólar, y te cuesta 50 pesos. Y seguramente en Argentina tiene otro costo en pesos argentinos, y en Colombia tiene otro costo, y así se va, ¿no? Entonces, hacen los ajustes y creo que eso es bastante atractivo para la mayoría. Y 200 gigabytes, creo yo, que en términos generales para el usuario común puede ser bastante atractivo. Y de ahí se van, no tienen uno intermedio, que esa es una de las quejas que algunos les ponen, que es de los 200 gigabytes se va al terabyte, es decir, quintuplica el espacio, por $10 al mes. Quintuplica el espacio duplicando el precio. Creo que es si han estado escuchando todo el resto del podcast, se darán cuenta de que es una comparación bastante, bastante accesible. Es decir, $10 por un terabyte está bastante bien. Es lo mismo, es el mismo tier que tiene, en este caso, Google Drive, y el mismo que lo veremos en un ratito más, tiene Dropbox, que es como, digamos, el estándar de $10 por un terabyte. En México, $10 equivaldrían alrededor de 190 pesos. Y aquí hacen una conversión casi casi igual de 180 pesos ese terabyte. Desafortunadamente, Apple no tiene un buen récord en cuanto al servicio de nube. Y últimamente lo ha mejorado muchísimo. Desde hace, yo creo, 2 años, creo que le han echado mucho más ganas. Sin embargo, no tiene una buena reputación en cuanto a confiabilidad. Y eso es lo que lo hace un poquito difícil de tomar la decisión si te vas con él. Algo que creo que tiene muy valioso es que sí tiene una API para integrarse con todas las apps. Por lo tanto, puede hacer respaldos para aquellos que lo integran. Al principio era muy difícil, creo que a lo largo de estos años ha ido mejorando la API y se vuelve una opción bastante, bastante interesante. Y por último, nos vamos a ir. Y obviamente para Apple el valor agregado es que si estás dentro del ecosistema, hace una buena sincronización, por lo menos en lo que yo he estado probando, hace una muy buena sincronización y puede ir agregando ciertos servicios en el futuro. Vamos a ver qué tipo de ajustes pudiera estar haciendo. Por ahí Leo de la Manzana Rodeada, había dicho que esperaba que en este WWDC lanzaran algún cambio en cuanto a los planes. No enunciaron nada al respecto, es probable que lo hagan en la keynote de octubre. Vamos a ver qué es lo que sucede. Sino de todas maneras está muy en fila con el estándar en cuanto a precios y en cuanto a capacidades. Entonces creo que es una buena opción si es que estás muy encerrado en el ecosistema de Apple. Lo dejo ahí para que ustedes lo consideren. Y por último, el más querido por todos, incluso por ahí en el chat de Telegram, en el canal de Telegram de la Liga FM, lancé por ahí la pregunta y quería que me ayudaran. Y muchos de ustedes sugirieron que utilizara Dropbox, principalmente, por lo visto es el más querido. Lo tengo, de hecho lo uso. No del todo, porque mi capacidad terminó hace ya un buen rato, la capacidad de mi Dropbox, de espacio de mi Dropbox terminó hace rato, la capacidad gratuita, pero sé el valor que tiene una API bastante, bastante robusta que se integra con muchas, muchas aplicaciones. Sin embargo, tiene un tier inicial de 2 GB, es el menor de absolutamente de todos. Muy muy poco en todos los sentidos, más cuando Este servicio se integra con tus, o quieren que se integre con tus fotos y con muchos otros servicios. Entonces, sí, 2 GB es muy, muy poco. Tienes la posibilidad de hacer crecer ese espacio a través de diferentes acciones, como recomendar el Dropbox o como hacer, unirte a algunos servicios con los que tiene alianzas y demás. Sin embargo, para mí es como una especie de pirámide, ¿no? Si fuiste de los primeros en usar Dropbox, seguramente te viste muy beneficiado por esta capacidad de darte gigas extra en base a recomendaciones. De hecho, es la razón por la que yo tengo alrededor de 20 y tantos gigas ahí. Pero conforme ha ido creciendo y se ha ido volviendo más popular, pues deja de ser suficiente y eficiente ese sistema de recomendación. Y si tú te vas a inscribir hoy a Dropbox, seguramente estará muy difícil que hagas crecer mucho en capacidad de manera gratuita tu cuenta. De ahí se va a tiers, pues que cambian mucho porque, bueno, de hecho es otro tier más y es de 2 GB gratuitos, se brinca a 1 TB por $10. No tiene ningún intermedio, no tiene nada que te pueda ayudar a decir, híjole, no quiero el tera, quiero algo entremedio. No, es 1 TB, $10 y se acabó. De ahí se lanzan a los planes corporativos, que es en donde pues, pueden tener una ganancia mucho más significativa. Los extras que tiene Dropbox creo que lo hacen también bastante atractivo para muchos, que es proteger archivos con contraseña, integración con Office para previsualizar y hacer ediciones básicas, recuperación de archivos e historial de modificaciones. Entonces yo puedo decir, a ver, si hice un cambio hace unos 3-4 días, pues igual me regreso a ese historial de cambios y todo eso está integrado desde la versión gratuita. Entonces tiene links protegidos, tiene muchísimas cosas que la hace muy, muy atractivo y principalmente la sincronización es una delicia. Es realmente set up and forget, o sea, configúralo y olvídate por completo. No tienes por qué preocuparte de si va a hacer o no la sincronización, si va a haber o no algo por el estilo. Mi decisión aún no la tomo. Yo creo que tengo que tomarla esta semana porque es insostenible. Por ahí Leo recomienda un método en el que tienes tiers gratuitos en más de uno y vas repartiendo la información en todos ellos. Yo la verdad, es decir, sí uso todos los servicios en su tier gratuito, pero no me gusta para integrar ahí toda mi información. Y yo sí quiero tenerlo todo en una sola carpeta, que no tenga yo que estar brincando y puta, este archivo, ¿en dónde lo guardé? ¿Está en el A, en el B o en el C, en el servicio tal? Híjole, este servicio no está respondiendo, entonces ¿qué voy a hacer? No, quiero casarme con uno solo y quedarme ahí el mayor tiempo posible. La verdad es que ya estoy cansado de estar brincando, por lo menos en este sentido, ¿no? Entonces todavía no la tomo. La verdad es que estoy analizando seriamente quedarme con iCloud, a pesar de los inconvenientes que platiqué, porque ya pago yo de por sí esos 200 GB por la cuestión de las fotos y demás. Entonces, si yo ya estoy pagando ahí, lo que haría es pues únicamente aumentar el tier a 1 TB, a $10 o $180 mensuales y ya. Si no, de todas maneras, seguiría pagando esos 200 GB para el respaldo de mis fotos y tendría que pagar uno más. Entonces, por esa razón es por la que lo estoy pensando, pero todavía no me decido. La verdad es que Dropbox me hace muchos ojitos, pero no acabo de dar el paso. Vamos a ver qué es lo que sucede, ya les estaré contando. Si ustedes tienen alguna otra referencia o alguna otra recomendación, es más que bienvenida. Ya saben, en los medios de contacto tradicionales, @Velbor en Twitter, velbor@technovert.com.mx, el comentario que me quieran dejar en Facebook también es bienvenido, facebook.com/technovertpodcast. Y pues ya saben, en iTunes también me pueden dejar una estrellita, calificar si les, una, dos, tres, cuatro, cinco estrellitas, calificar si les está gustando y si no, pues también calificar. Yo estoy más que abierto en que me den sus comentarios. Y bueno, antes de terminar, les recuerdo que tenemos descuentos también este viernes para el curso de Ulises. Este editor de texto súper súper poderoso con el que puedes trabajar con Markdown, si eres de los que tiene que trabajar muchísimo con Ulysses, digo, perdón, con texto, Ulysses es una opción súper súper poderosa. Y el curso que ofrece Javier Cristóbal en video, que tú puedes descargar y seguir paso a paso todos los secretos y recovecos que tiene este editor de texto, te lleva de la mano, lo recomiendo ampliamente. Y él está ofreciendo descuentos muy muy importantes para su curso, únicamente para aquellos que pertenezcan a la Liga FM Premium. Nuestro segundo patrocinador de esta semana es Javier Cristóbal con su curso de Ulysses. Espero que se unan, ya saben, es únicamente entrar a laliga.fm, darle clic a donde dice laliga.fm Premium, darle clic ahí, volverse a Patrons, Patreon, y con $2 al mes pueden ayudarnos a seguir haciendo crecer esta comunidad, seguir hacer creciendo el contenido especial de laliga.fm. Sin más, amigos, me alargué hoy, creo, un poquito más de lo de costumbre, pero pues creo que era un análisis que teníamos que hacer importante. Cualquier comentario, estamos por aquí. Un abrazo a todos. Bye.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.